el camino gris te trajo, mariposa nueva cansada de andar. Qué viejo dolor callabas bajo tus ojeras queriendo olvidar. ¿Quién te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad?
Yo te di la flor pensando que necesitabas volver al amor. Y fue un tiempo azul quebrado por cuatro palabras golpeando sin voz.
¿Quién puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós?
Cuando mi cuerpo fue quedando en suelo, cuando mi sangre sin que te nombra.
Cuando el amor y el estío juegan por el río,
mi alma se me va. Abriste las hachas te a volar. Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad. ¿Quién te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar?
Pero estar en mí tus ojos como dos abrojos queriendo volver. Y a la orilla del verano andarán mis manos buscando tu piel.
¿Quién te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer?
Cuando mi cuerpo va quedando en sombra, cuando mi sangre sin querer te nombra.
Cuando el amor y el estilo juegan por el río,
mi alma se me va en pedazos.
Catorce minutos pasaron desde el mediodía. Estamos aquí felices porque es lunes. ¿Cómo
acá
estás,
andamos,
Emiliana, querida?
Bien, bien. Bueno, con ganas de estar acá rodeada de gente linda, rodeada de música.
Fin de semana
de
pasó por agua.
Fin de semana pasado por agua y además, bueno, para mí tengo que, ¿no? Ya que arranco luego del fin de semana, bastante choqueante por la noticia de la muerte de Jorge Marciali, ¿no? Que
claro, vos lo conociste mucho más.
Muchísimo, sobre todo porque además era columnista nuestro, ¿no? Del programa nuestro desde hace ya bastante tiempo. Así que era una charla obligada todos los miércoles alrededor de las 2:00 de la tarde, en la que conversábamos largamente y escuchábamos la música que él proponía.
¿Qué se sabe?
Se sabe de él que ha sido siempre un tipo muy jovial, muy alegre, muy trabajador, lleno de proyectos, de ideas, de energía. De hecho, se estaba haciendo una casita con su compañera ya de años, con Marita Londra, ahí en la sierra,
¿no?
Exactamente.
Claro. Ah, por eso estaba con Doña Jovita.
Claro, y venía trabajando con muchos artistas cordobeses, ¿no? Uh-huh. De las sierras. Viajó para tocar con algunos compañeros allí en Cuba, como una gira, como hacen tantos músicos. Y bueno, fue a visitar la tumba del Che y allí quedó, ¿no? Impresionante, él que además le había escrito una canción al Che Guevara,
claro.
O sea,
bueno,
muy significativo, muy fuerte.
Creo que fue la última canción que cantó la noche anterior porque estuvo actuando.
Bueno, muy fuerte, la verdad es que muy fuerte. Nosotros nos vamos a ocupar de todas maneras en el programa que va de 2 a 3 de la tarde de hacerle un homenaje y de conversar sobre lo que dejó, sobre toda su obra, ¿no? Y sobre lo que la gente tiene ganas de escuchar de él.
Bueno, tenemos para comenzar la semana al señor Julio Fontana, que es un placer tenerlo, de verdad.
Un histórico, qué bárbaro.
Recién escuchamos la versión de los Tucos de Mariposa.
Mi mariposa triste.
¿Y te gusta mucho esa versión?
Con Daniel, esa obra vino después de Samba para olvidarte. Y le teníamos más fe y nos gustó más la obra que la otra. Pero es inútil, la gente dice esta, y entonces se acabó este.
No hay discusión.
No.
Bueno, ahora que está Julio acá, Samba para olvidar, Samba para olvidarte. ¿Cuál es?
Bueno, yo le hubiera puesto Samba para olvidar, porque a mí me sonaba también lindo. Pero parecería ser que uno dijera, esta samba hay que olvidarla. Es una samba para olvidar.
Es cierto.
Ante la duda quedó el olvidarte.
Entonces, pues, llama para olvidarte, claro.
O sea, que está redigido. Porque yo la he visto de las dos maneras.
Sí, tiene el cierre que dice mi samba para olvidar, pero el contexto general no quiere decir.
Claro, samba olvidable no es. Claro.
Cualquier cosa menos olvidable, digámoslo, ¿no?
Claro, sí.
Ahora, vos sos tanguero.
Acá en esta radio, cuando era mundo, estuve 7 años cantando. Encerrado acá adentro, hacíamos los bailables de sábado y domingo con la gente que partía desde la puerta esta y daba la vuelta hasta Florida y se quedaban afuera, en la sala A, arriba.
Claro, el auditorio mayor que tiene la radio. Mayor. Sí, en el
y de aquí terminábamos los bailables de sábado y domingo y teníamos el micro que paraba en la puerta y nos llevaba a los bailes.
No paraban.
Nosotros, yo estuve con Biagi primero, ¿no?
Vos estuviste con Biagi y después con Sánchez Gorio, que vos no sabés de quién se trata.
Sí.
Pero era muy...
Pero cuenten, quizás como yo hay otros que tampoco...
Acá alguna cosa.
Porque está famosísima. Sí. ¿Tenés algo ahí, Glory? ¿Tenés algo de...? Sí, tenés algo. Bueno.
Este cariño como un loco apasionado, es que salgo por las calles y en su negra soledad me pregunto, vida mía, alma mía, ¿qué ha pasado? Que ya no estás a mi lado y no sé encontrarte más. Y si arden los deseos de este amor atormentado, me refugio en la bohemia y entre copas sé cantar. Pero nadie sabe con qué se los he guardado este amor desesperado que jamás podré olvidar. Luego a solas y de pie frente al espejo, yo no sé a quién desprecio, si a mí mismo, si al alcohol o a la vida. A la vida que me cobra tanto precio por un poco de cariño que la vida me negó. Luego a solas y de pie frente al espejo he llorado como un hombre, he llorado como un hombre por tu amor y por mi amor. Porque adoro cada hora de este amargo sufrimiento, es que quiero atormentarme y adorarte más y más. Y si paso por tu casa y en tu cuarto te presiento, me detengo algún momento por si escucho que llorar. Luego a solas y de pie frente al espejo he llorado como un hombre, he llorado como un hombre por tu amor. amor y por mi amor.
Qué capo.
Bueno, estás allí. ¿Cantaste con Sánchez Gorio?
Sí.
Acá, este tema.
Este tema es de Galucci y de Galucci y Martínez Vila, que era Marvil. Se llama Frente al Espejo. Este fue el segundo tema que grabé con Gorio. El primero fue una ranchera mexicana que le hicimos en tiempo de tango y que fue un bombazo. Fue casi como decir
Palo que te
Samba
para
olvidarte.
¿Cuál era?
Era Para que sientas lo que
siento. Para que sientas lo que siento. Ah, pero es muy conocido eso.
Un bombazo. Salió, cuando yo lo digo, claro, la gente dice, y los chicos también dicen, ¿qué me está diciendo este? Porque salió con 1,500,000 de placa de movida, porque eran los discos simples.
Una animalada, claro.
Pero era una ranchera en tiempo de tango.
En tiempo de tango. Al mes de haberla grabado, salimos en gira y me cortaban la corbata.
¿Tenés el pedacito?
Para llevar, sí, te dejaré. Al mes, ¿eh?
Un pedacito.
Que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento, te lo juro por mi madre que me las vas a pagar. Que Diosito me perdone este negro pensamiento, pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar. Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si no lo sientes, el orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar. Cuando tú me veas con otra, ya verás lo que se siente, ese orgullo que te gastas por el suelo barroda. Yo creí volverme loco cuando todos me decían que el amor que tú me dabas era todo falsedad. Todavía te preguntaba que si ya no me querías, al menos fueras sincera y dijeras la verdad. Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento. Si a tu madre no respetas, ¿qué más puedo yo esperar? Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento, te lo juro por mi madre, que me las vas a pagar.
¡Qué genial! ¡Qué genial! Uno tiene en el oído las letras que fue escuchando en la cocina. Para que sientas lo que siento, para que veas lo que se siente. ¡Qué bárbaro! Che, estos temas tenían un... eran de una venta increíble, ¿no?
De una venta increíble, sí, cholo. Sí, como yo lo cuento, esto era de, creo que se puede nombrar la grabadora.
Todo se puede nombrar.
En CBS Columbia, y era la número uno. Y salió con 1,500,000 de placas de movida a la venta. Era el tiempo del disco simple, de cara A y cara B.
Claro, el lado A y el lado B, sí.
No, una maravilla fue.
Bueno, ¿cuándo empezás a...? Vos sos 9 de julio.
9 de julio, provincia de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires.
Como dice mi amigo recién que me
bromeó. Celso.
Juanpi, es de 9 de julio.
Claro, dice, la mejor ciudad del oeste.
Ciudad fierrera, ¿eh?
Ah, sí.
Muy fierrera, sí. Claro, sí. Bueno, ¿en qué punto comenzás a componer, a escribir folclore?
Yo fui profesor durante 40 años de docencia, ¿no? Yo dictaba tecnología de las artes gráficas.
Por eso, vos eras tecnología de artes gráficas, sí. Tipografía, todas esas cuestiones. Exacto. De la época que eran. Exacto. Los diarios sin eso no salían.
Exacto. Todos tantos alumnos míos han estado empleados en diarios grandes, ¿no? Alumnos que todavía me llaman. Y yo no era un tipo muy abierto. No, era bastante serio con mis alumnos. Sin embargo, me siguen llamando ahora todavía chicos que tienen audiciones de radio, ¿no? En el Gran Buenos Aires. Pero son del año 50, han sido alumnos míos. Yo era jovencito, tenía... Digo, ¿cuántos años tenés vos? 75. Entonces, ¿cuántos tengo yo? 80.000, porque... Pero era muy jovencito cuando empecé a dictar clases.
¿Y cuándo te empezás a meter con...
Claro, y escribía para entre nosotros una élite, ¿no es cierto? No era... por ejemplo, hay carpetas de poemas ilustrados míos con uno de los más grandes silógrafos argentinos, ¿no? El más grande silógrafo argentino fue Víctor Luciano Rebufo, que era director de la escuela nuestra, que está frente a Quinquela, del cual era amigo yo, Quinquela... Porque yo era
¿de Quinquela?
Claro, porque yo era secretario de la cooperadora y él era el presidente honorario. Así que tengo unas anécdotas. Tengo unas anécdotas. No, tengo unas anécdotas que no les puedo contar.
Fuera de aire.
Con él, ¿no? Sí, es espectacular. Porque era muy boca sucia.
Bueno. ¿Pero hablaba en Tano o en Cocoliche o en argentino?
Él no, en argentino, no, sí.
Ah, pero, yo siempre. No. Porque era Chinchela, que es sí. Quinquela, ¿no?
Sí, Quinquela, sí. Y en ese tiempo sacamos la carpeta de poemas ilustrados, 10 poemas ilustrados, que está en Sadaí, justamente está la carpeta. Y bueno, escribía, sinceramente, la primera obra que yo hice con Ángel Cabral, el autor de Que Nadie Sepa Mi Sufrir, le llevé una letra porque me pidió. Entonces para mí estaba bien hecho eso, lo que yo había hecho. Entonces... vio la letra y me dijo, mira, esto no sirve, esto tiralo, esto sacalo, de acá no me sirve nada. Y yo me fui a llorar a mi casa. Y porque sí. Dije, ¿cómo va a decir este tipo que no sirve si yo sé que está bien hecho? Y tenía razón. Lo popular es otra cosa. Y es mucho más difícil que el gran poema. Es mucho más difícil. Yo siempre digo, me siento en una esquina y ustedes se van a dar la vuelta de manzana y yo el poema lo tengo hecho. Pero lo popular... y voy a estar pensando ahí cuando vuelven a ver qué pongo, porque lo popular es muy complejo, porque no es para que escribe para uno, hay que llegar
al corazón de la mayoría
y de,
¿no?
De todos,
de la masa,
de claro, todos, de masa, claro, todo. Donde hay todos niveles diferentes de educación.
Exacto. Entonces me costó muchísimo y bueno, y le hice una letra que después rompió todo en México, esa letra, pero empecé ahí a conocer lo que era lo popular, que me resultó muy complejo, ¿no? Pero bueno. Pero había autores de tango que eran catalogados como simplísimos y resulta que más de una vez me dijeron, mire pibe, porque no te tuteaban, ¿te acordás?
Sí, dice, sí.
Mire
¿cómo
pibe,
no?
yo escribo también como usted. Y me han dicho algunas cosas que me dejaron y dije, no, ah, sí, este sabe.
No me tome de
lo que pasa es que lo popular
es muy difícil. Sí. Bueno, pero ¿cuándo llegás a la samba y a esas cosas?
Bueno, yo escribí ya digo, ¿no? Hemos salido al Festival Buenos Aires de la Canción con A Mi Casa Voy, que fue el disco más vendido, del cual tengo un recuerdo hermoso. Eso lo cantó un brasileño, lo defendió acá. Y fue. Es una anécdota es que yo era corrector de la editorial Atlántida. Fui el primer corrector que tuvo la revista Gente.
Cuando había correctores en diarios y en revistas.
La Gloria, exactamente. Que me parece mentira que han sacado los correctores, me parece.
Mi primer
se
trabajo.
Se nota que no hay correctores ahora, ¿eh? Exactamente. Si uno se pone a leer encuentra cada error.
Mi primer trabajo cuando estudiaba fue corrector del diario en Comodoro.
¿En serio?
Sí, tenía que salir el alinotipo todo y tenía que estar ahí con la pruebita y iba todo de nuevo a hacer las líneas
prueba,
de nuevo.
Tercera.
Claro. Sí, sí.
Claro. Bueno, cosas que las máquinas no pueden hacer, por más exacto. Que crean mucho que exacto. Sí, ¿no? Es algo exacto. Distinto.
Y ahí había un compañero mío, un hombre Gasparini, que era del diario La Nación. Y había una cosita en La Nación que salía siempre un recuadrito, que era de Medrano, era el dibujante. Y siempre sacaba algo político, ¿no? Ellos, por supuesto, trabajan en medidas mucho más grandes. Claro. Entonces yo le pedí a él, porque resulta que en un diario de La Nación salió de Medrano y se lo ve a Nixon volviendo con ropa de fajina y volvía de Vietnam y volvía cantando "A mi casa voy para colgar de un clavo mi fusil", que eso es lo que decía el tema mío, ¿no? Entonces yo le pedí a este Gasparini, a este hombre divino, aquel también de cuello duro, eran correctores, eran una cosa muy especial, él lo recordar. Y no me puede conseguir el original con Medrano, usted que tiene contacto. Sí, cómo no, yo le voy a hablar. Para muy así. Entonces vino después y me dijo, ¿sabe qué pasa, Julio? Dice, me dijo que no lo tiene el original, que el original está en los pasillos de la Casa Blanca. Había ido allá. Sí, mira. Había ido el original de "A mi casa voy", donde vuelve Nixon cantando el tema mío, ¿no?
Fue ¿A dónde llegaste con tu letra?
Muy gracioso. Así que no lo pude tener hoy.
Bueno, el Julio Fontana, que ha escrito cosas maravillosas, que lo han grabado desde allá.
Sí, hasta acá.
Hasta acá, Los Nocheros.
Una carta, mi amor,
Bueno, una canción muy conocida, la tienen todos en el oído, por Daniel Toro, por otros. Esto es Los Nocheros, lindo arreglo, ¿te gusta?
Precioso, sí, sí, sí. Esto está hecho en Miami, precioso. Aparte, como les contaba, hay un video precioso de
después lo voy a chusmear ahí por YouTube.
Sí, hermosísimo. Está, es muy lindo este video.
Y un tema que fue pensado para Gina María Hidalgo, decían, ¿no? Fuera de micrófono ustedes.
Claro, porque integraba una obra integral que habíamos hecho para ella. Eran 10 o 12 temas, donde se hablaba de la ausencia de la pareja, ¿no? Qué siempre.
El que habla es Julio Fontana, lo digo para aquellos que recién sintonizan la radio.
Lo pueden haber escuchado cantando.
Sí.
Pueden haber escuchado sus poemas, sus letras cantadas, o pueden haberlo escuchado doblando.
Durante años y años, además.
40 años de doblaje.
Nada menos.
Mirá. ¿Qué te tocó doblar a ver que la gente pueda recordarse?
Y yo, por ejemplo, doblé a los más grandes del cine mundial. Desde Gassman a Mastroianni. Mastroianni un día me tocó hacerlo en los monólogos de Enrique IV. Solito yo, que entré y dije, ¿cómo no viene nadie? Dice, no, si sos vos solito. ¿Qué me estás diciendo? Y las piernas se me aflojaron.
Qué presión.
Entonces, ahí hice los monólogos de Enrico IV de Mastroianni. Gassman lo hice en muchas películas. Y al que más lo doblé, doblé a Superman 3 y 4 para cine también. Al Superman.
Mira vos,
Superman
3 y 4.
3 y 4, sí.
Qué grande.
Y después, en cuanto a
¿series te tocó o no?
Serie me tocó hacer 110 capítulos de una serie que se llamó Derrick, que era alemana. Y allá en Alemania, para ver a este hombre, que entre nosotros empezó con mucho pelo y terminó con peluquín, porque grabó 1000 años esa serie, se paraba a Alemania para verlo. Derrick se llamaba. Era un detective tipo Sherlock Holmes, muy especial, no era nada de violencia ni... pero lo grabé en 110 capítulos. Cuando yo me fui de la empresa donde grababa, me mandaron desde Colonia una carta a ver si yo quería hacerlo los 10 capítulos que faltaban, 10. Le dije, no, esa empresa yo no voy más. Entonces me dijeron, no, pero usted pida lo que sea, pero vaya a grabarlo ahí. No, ahí no voy más. Entonces lo tuvieron que suspender porque la voz mía era la mía. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, al que más lo doblé fue a Delon, 16 películas.
¿Delon? ¿Cuáles películas?
Todas las de policía que hizo él, casi todas eran de policía.
Sí.
No hablaba mucho, porque lo filmaban mucho, por la pinta que tenía, lo filmaban mucho.
Claro.
Sí, podía ir y volver, y estaba media hora con la cámara,
la facha,
siguiéndolo por
todos
lados.
Pero no es lo mismo hacer los monólogos.
Ah, no, no, bueno.
Qué trabajo actoral.
No, por ejemplo, Ginger y Fred, lo hice yo también, con Mastroianni.
¿También?
Sí, precioso, esa versión es preciosa. Sí. Si hay y ya te digo, fueron 40 años, hacíamos una película por día, con eso ya les cuento lo que... Empezamos en Canal 13, en Pro Artel, con Yo Quiero a Lucy.
¿Con los cubanos?
Claro, el cubano lo hacía Pepe Lastra, el yerno de Biondi.
Claro, el cómico.
Claro.
Y después fue
cómico. Como era cubano, lo pusieron justo para... Entonces, y después estaba Carmen Vallejo, que hacía a Lucy, Bordiñolo Larra, que hacía del amigo, y una actriz que después, nunca me acuerdo del nombre, se fue a España, hacía la amiga. Y nosotros éramos el grupo de gente que apoyábamos, los actores que apoyábamos la serie, ¿no? De Yo Quiero Lucy.
No, está para hablar 3 horas con él, tranquilamente.
Julio Fontana.
Exactamente, nos tenemos que ir a una pausa, sé que hay varios mensajes ya, pero si quieren dejar más, 499-0987 es el teléfono.
98.7.
Ven y revolea zambita, ven y revolea el pañuelo, que tengo lista la charla para envolver el relleno.
Nacional Folclórica.
Salamanca y caminos.
Wikipedia diría que Paulino Hortellado murió a los 78 años y que nos dejó 3 discos.
Travesías, Hermana Milonga y Para Volver.
Aunque nosotros preferimos decir que el guitarrista del Odre alcanzó la ciudad de los Césares. con solo 3 discos.
Yo toco mi estilo y eso a la gente le llega muy bien, ¿cierto? Como si transmitiera algo, lo que hacía don Atahualpa. Eso nace con uno, yo no puedo decir que lo estudié, como dice con Barusa, no se estudia, como me han dicho varios músicos. Mirá qué músico hermoso, dice uno. Sí, pero le falta algo. ¿Qué le falta? Lo que no se da, lo que no se compra, lo que no está escrito, lo que el arte.
Paulino Ortellado y la arisca milonga de los desiertos.
Salamancas y caminos.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y sus chacareras,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Santiago del Estero, ciudad la banda,
cobarrió los lagos,
cuánta nostalgia. Viejo barrio, hace tiempo que fuiste un lago,
por eso justamente te bautizaron.
A tu costado andaban, guitarra en mano,
domingo por la tarde, familia y canto.
Y allí se alzó la casa, grande y humilde.
El lago ya no existe, la casa vive.
Buen día, paisano Castañón, Agustín López. Estos tangos están muy buenos, son de la época de oro. Me alegro mucho de poderlo escuchar. Un abrazo.
Habla María Estelita y Susana de Valvanera. Gracias, gracias, mil gracias por este ramillete de canciones en un día tan, tan triste que se nos ha ido el querido Jorge Marciali, pero que rebobinamos con el talento y el amor de esta persona invitada, que la verdad que nos llena el corazón. Muchas gracias.
La visita, la de Julio Fontana, a mí me emociona escucharlo. Aparte, tiene el duende de la voz, para siempre que tiene 30 años. Es algo maravilloso. Soy Gabriela de Lanús y me está gustando mucho el reportaje. Gracias, chicos. Gracias, Nacional, por traer tan linda gente. Chao, chao.
Y allí se alzó la casa, grande y humilde.
El lago ya no existe, la casa vive.
Bueno, allí estaban los saludos. Pareces de 30, dice la voz.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, me has traído un poemita, Horacio Salgar, buenísimo.
Sí, cuando yo, porque fue compañero mío 8 años en la Comisión de Asuntos Artísticos, donde tratábamos los plagios en SADAIC. Y estaba el gordo, justamente Sarabia también. Requena, Anzoátegui, era Buchino, una belleza de comisión.
Víctor Buchino.
Exacto.
Ignacio Anzoátegui.
Sí, exactamente. Y estuvimos 8 años con Horacio de compañero. Cuando yo le di esto, y me lo agradeció, pero le vinieron las lágrimas a los ojos. Se emocionó muchísimo con la historia de la vida de él, ¿no?
Qué grande. Bueno, dan ganas de saber qué dice ese poema.
No, es muy difícil de leer esto. Dice, no, apareció en la escena de un ayer cuarentango con 5 teclas de piano en cada mano y entre arreglos y papel pentagramado, convenciendo a fuerza de trabajo a un modelo de palco rutinario, fue puliendo al mejor estilo Miguel Angelesco una canción que estaba con sus noches abiertas esperándolo.
Hermoso.
Bueno, es mucho más largo.
Sí, largo.
Es lindo para leer con mucho cuidado porque sí. Es muy rica cada línea.
Sí.
¿Viste? No es cualquiera. Sí. Bueno, ¿cómo nació la samba? Primero se dijo una que sepamos todos, ¿qué cantaban?
La Samba para Olvidarte.
No, Samba de mi Esperanza.
Ah, Samba de mi Esperanza.
Y después llegó Samba de mi Esperanza y ahora las generaciones nuevas piden Samba para Olvidarte.
Claro, sí.
Se van reemplazando.
Yo tengo una anécdota que la cuenta siempre mis amigos de los Cuatro de Córdoba, sobre todo Víctor Hugo, ¿no?
Estuvo hace poco por acá.
Sí,
Víctor Hugo. Y Víctor Hugo lo cuenta en las presentaciones. Porque resulta que había un chico que doblaba conmigo películas. Y en un determinado momento estaba haciendo una película y había muchos extras alrededor. Y en un descanso pasa un hombre grande ya, cantando cantando folclore. No sé qué tema cantaría. Entonces le dijo, che, ¿te gusta el folclore? Y dice, por favor, es mi fuerte. Dice, entonces vos debes conocer a Fontana. A Fontana, por favor, ¿sabés cómo? ¿Cómo no lo voy a conocer? Y conocer la obra de él también. Samba para Olvidarte. A papá. Samba para Olvidarte. Terrible.
Qué hermoso. Terrible. Me encantó.
Terrible.
Decime, ¿cómo nace la samba?
¿Cómo nace? Nace un miércoles, me llamó Daniel a la noche, a casa, ya habíamos escrito algunas cosas. Entonces me dijo, Julio, necesito que le pongas letra a una melodía que hice. Y le digo, bueno, haciéndola corta, ¿no? Le digo, bueno, andá cantándomela, que la grabo acá en casa y después le pongo letra. Digo, cantala lenta, cosa de que yo sepa dónde tengo que poner letra. Entonces, tengo la grabación de él.
¿Por un teléfono?
Del año 75.
¿Fijo?
Así, del año...
¿Teléfono fijo?
Del
no
año,
sé.
Perdón... 75, digo
sí,
bien, 75,
sí,
por un teléfono fijo. Entonces me la cantó, lai, 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 así lenta. Entonces digo, bueno, déjamela que voy a ver qué hago. No, pero es que yo la necesito para mañana. ¿Cómo?
¿Cómo?
Digo, no, ni soñando, negro.
Lo mío no vale.
No, le digo, ni lo sueño. Imposible. Dice, no, bueno, entonces sí, que sí, pero él, como cuento yo en varias oportunidades, lo he dicho, lo he contado, muy, muy zorro, siempre fue muy, muy, muy inteligente.
Muy pícaro.
Muy pícaro, muy pícaro. Entonces me dijo, al final de todo me dijo, yo sé que usted la puede hacer, mi amigo. Entonces ahí me
te puso contra las cuerdas.
Decime, las cuerdas. Pero te dijo el tema no.
No, para nada.
¿Podía
no.
ser
sí, lo que sea.
De un desengaño otro, o
sí,
de lo que fuera?
Sí, sí. Al otro día, yo como profesor en la escuela donde daba clases, el director me había dado... Yo daba clases a la mañana y a la tarde. Y en algunos casos a la noche también, ¿no? El director me había dado el permiso para faltar a la tarde de los días jueves y ocuparme de los asuntos... de los demás profesores respecto a la obra social nuestra. En ese tiempo era DOSME y ahora es OSPLAD, de los docentes. Entonces yo me ocupaba de eso y tenía la tarde libre por...
Sí, por motivos.
Orden del director.
Sí, sí, sí.
El director fue el que me... Entonces me puse a escribir. Digo, antes de ir a hacer lo que tengo que hacer, voy a ver qué pasa. Y puse. Y no salía nada, pero cero, ¿no? ¿No? Porque yo decía, ¿qué escribo?
Param, param, pam, 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 pam.
Parecía del altiplano. Yo digo, ¿qué voy a escribir del altiplano? Claro. No. Así que entonces le dije a mi señora, tiré los papeles y le dije, mirá, me voy porque esto no va. Y entonces abrí la puerta para irme y ella me dice, y sentate otro ratito por ahí. La señora es la sobrina de Armando Laborde.
El famoso cantorazo.
Cookie. Entonces me dice, sentate, capaz que puede ser que... Entonces me siento, y es lo que yo insisto, eso que llaman numen, que llaman inspiración, es Dios que te dice, pone eso ahí, pone eso ahí. Entonces salió en 15 minutos salió la samba.
No.
En 15 minutos. Como
pero si... ¿la primera línea es lo más duro?
La primera línea es lo que le llama la atención a la gente, más que nada a la gente del ambiente, ¿no?
Te destapa lo que sigue.
Exacto. Y lo destapó de tal manera que parece que uno tirara de un ovillo, ¿viste?
Y va fluyendo, va fluyendo.
Tarde. Yo la hice en 15 minutos. Y después la historia sigue, porque yo esa noche se lo llevé al negro.
¿Qué te dijo?
Él vivía con la mamá, con Beatriz, la mamá de Facundo, con el que escribí mucho. Facundo escribí muchas cosas y muy buenas de él, ¿eh? Es un buen compositor, Facundo.
¿Y entonces?
Entonces se la llevé y me dijo, Julio, vamos bajando en el ascensor porque tengo la peña en Pacheco y yo llego tarde, así me voy poniendo el moñito, qué sé yo qué. Fuimos bajando en el ascensor. Cuando llegamos a la vereda, me abrazó y me dijo, con esto ganamos Cosquín. Y yo me olvidé de Cosquín y me fui a Gesell, que nos íbamos todos los años con mi señor y los nenes. Y me fui a Gesell.
Qué lindos personajes.
Sí, me fui todo el mes y me fui y me olvidé. Y a los 25 días, cuando ya estábamos por terminar el mes, había un día de mucho viento y arena en la playa y dijimos, vamos con una pareja amiga a refugiarnos un poco en los médanos ahí, que hay unas plantas. Y cuando estábamos sentados ahí, pasa una hoja dando vuelta, el 25,
no,
de diario. Y yo la manoteo, no, y ahí me entero que había ganado Cosquín.
¡No!
Casi un mes después. Ah, sí, así fue la historia de la samba.
Decime, vos pediste una versión, ¿de quién? Ahora.
Ah, no, porque resulta que un día, esto es original, ¿no? Porque la grabaron, gracias a Dios, todo. Pero... un día a las 12:30 de la noche suena el teléfono en casa, digo, ¿quién es a esta hora? Ya a esta hora estoy acostado yo. Entonces voy, hola, sí, Jurito, sí, ¿quién es? Leo Dan, ¿qué haces? ¿Vos dónde estás vos? Estoy en Miami, pero te quiero pasar la samba porque te la grabé en tiempo de bachata.
Ah, muy bueno, muy bueno.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo, qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvídame vos. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Qué pena me da saber que al final
samba para olvidar.
Waldo, yo no quería estar ausente hoy, que se nos fue el gran Jorge Marciali. ¿Y qué otra cosa se puede pedir si no, y yo me iré con él? Y bueno, profunda tristeza. Espero que siga sonando.
Hola, buenos días, La Folclórica. Quería saber, por favor, si el cantante que falleció es el señor que tenía los sábados a la tarde en la radio un programa.
Hola, Cholo. Hola, Colo. Quique Ponce les habla. Estoy contentísimo de que hayan llevado a Julio Fontana, mi amigo, porque para los que no lo conocen y no saben, este hombre tiene una historia tremenda con lo que es el folclore, con lo que es el arte, con la poesía, con todo. Les mando un abrazo grande. Bien, Julio.
Un gran cariño para Julio Fontana. Lo conocí. Soy amiga de Daniel Toro, Chichi. Fui a su casa, su esposa. Es un grande, un orgullo de haberla conocido. Y esa manera de escribir que tiene, que, bueno, nos mató de amor a todas. Un beso grande, Julito. Hasta luego.
Sí, buenos días. Maravillada escuchando a este gran señor. Por favor, hay que invitarlo más veces. Tiene tanto...
Da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para
Bueno, estamos cerrando. Allí viene la versión seguramente más conocida, más querida. El compositor, aquí está el autor, Samba para olvidarte. Ahora queda clarísimo, lo dijo, salió de la boca del caballo, como dicen en periodismo. Es la absoluta verdad.
La verdad. Total.
Nos vamos.
Gracias, Julio, gracias.
Gracias, Julio.
Gracias a ustedes. No quería dejar irme sin decirte, Cholo,
¿qué?
Que Fisicaro Eduardo y Silvia Majul están haciendo la película de Daniel Toro.
Muy bueno,
se puede decir, sí, es cierto. Bueno, gracias a Gloria Sarmiento, a Celso Minio, a Bárbara Diogo, a María Suárez Araujo. Ya está la morocha para cuidarte
ya
las espaldas.
Ya está, Marite querida, por detrás. Nos vamos, Hasta mañana, corazones, y muy buena vida para todos.
De cosas que ya no existen, no sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya...